Estás escuchando El Sonido del Camino con Noelia y Han, The Woman to Santiago, en radioviajera.com.
Juanán, ¿has visto a quién tenemos registrado hoy en el albergue?
Pues no sé, a ver, sorpréndeme, porque llevamos un día.
Pues Antón Pombo, nuestro historiador favorito del Camino de Santiago.
Anda ya, venga, vamos a mirar en nuestra biblioteca, a ver si estuviera por casualidad por allí y le saludamos. Yo creo que ya se habrá duchado a estas horas.
Seguro que se encuentra en nuestro rincón de los libros olvidados, porque no hay mejor lugar para un viajero leído ya.
Anda, que sí, que es Antón. Antón, hola, qué alegría. Bienvenido a nuestro albergue del Sonido del Camino.
Hola, qué casualidad, vosotros por aquí.
Hola, Antón, qué ilusión tenerte en esta ocasión como peregrino.
Pues sí, nos hemos hecho hospitaleros, nos has dado envidia y al final, bueno, hemos caído en la tentación y nos encanta este nuevo rol en nuestras vidas.
Estaba aquí curioseando en la biblioteca porque si hay algo que me apasiona son los libros, además los libros de papel, de toda la vida.
Exacto, que los abres y huelen a papel. Bueno, aquí tenemos una manía, ¿no? O tenemos una tradición que es que los peregrinos que llegan a nuestro albergue pues suelen dejar olvidado un libro y suelen retirar otro libro de la biblioteca. Quizá tú tengas algún libro en tu mochila que puedas dejar olvidado y quizá recoger otro, no sé, cuéntanos.
Sí, siempre llevo algún librito que no pese mucho para leer. Sobre todo alguna novelita corta que me haya gustado y ya la haya leído hace años. Y en el camino es como una lectura más reposada, ¿sabes? Así como con los cuatro estómagos de los rumiantes. Tienes mucho más tiempo, puedes leer en sitios preciosos, te sientas al borde del camino o en un banco, en un pueblo. Es otra forma de leer y de disfrutar del tiempo, ¿no?
Así es. ¿Y tienes algún título especial que puedas dejarnos?
Bueno, pues mira, más que del camino, esta vez me traje una novelita que pesa muy poquito, como os decía antes. Sí. Por ejemplo, me traje dos cositas que me gustaban mucho cuando estaba estudiando en la universidad y después de muchos años las he cogido, las he metido en la mochila para leerlas otra vez a lo largo del camino, a lo mejor pues 20 años después, ¿no? Mira, El túnel de Sábato. Es una novelita muy corta, pero yo creo que está bordada, es una auténtica obra de arte, ¿no? Y luego Los cuentos de Cortázar. Me he ido con los dos al mismo sitio, ¿no? A América, al realismo mágico, a lo que es mi juventud, que estaba, era una persona apasionada por este tipo de literatura. Me sigue gustando ahora, pero bueno, en aquella época era un devorador de todo lo que venía de la literatura americana.
Estupendo.
Sí, porque yo creo que el camino es un lugar ideal para volver a reencontrarse o a rememorar, ¿no?
Pues viejas, todo aquello que... lecturas. Pues tengo que decirte que esas dos lecturas quedan requisadas para nuestra biblioteca de los libros olvidados.
Bueno, El túnel os lo dejo y lo cambio por algo. El otro aún no lo terminé, así que lo siento.
Vale, venga, pues te dejamos terminarlo esta tarde. Bueno, pues oye, aprovechando tu visita a nuestro humilde hospital, que te agradecemos.
Cuéntanos, ¿tú cuando estás en el camino sueles dormir en los albergues?
Pues al 90% sí, porque para mí los albergues son parte del camino. El camino sin albergues es medio camino solo. Porque son alojamientos específicos para peregrinos que además yo creo que sois herederos de la tradición de los hospitales que había en la Edad Media y en la Edad Moderna. Lo más parecido que había a eso son hoy en día los albergues, que es algo sencillo, son contenedores, pues que no, hoy en día sabéis que hay de todo, pero en general no son alojamientos de lujo, son alojamientos con dormitorios colectivos, aunque ahora algunos albergues ya tengan habitaciones privadas también. Bueno, en los que sobre todo se reúne la gente, se conoce la gente, como ahora mismo estamos haciendo, hay un trato más personalizado, más oportunidades para contactar con los demás. En resumen, que es donde se vive el espíritu del camino. Y esto no es una opinión mía, esto lo saben muchísimos peregrinos, incluso gente que tiene muchísimo dinero, ya lo sabéis, sí, que vienen de países con rentas buenas, yo qué sé, pues del norte de Europa, de Alemania, de Estados Unidos, de Canadá, y sin embargo no se les ocurre ir a hoteles, quieren ir a albergues porque en los foros o por lo que les han contado, o lo que decimos en las guías, es no te pierdas los albergues porque son una parte fundamental del Camino de Santiago. Bien, que de vez en cuando, un día estás muy cansado, no puedes aguantar oír ronquidos o necesitas estar más en un espacio más confortable o más a solas y te vas a una pensión o te vas a un hotel o te vas a donde sea, un parador, si te lo puedes pagar. Pero los albergues, a mí que no me quiten los albergues. Sin albergues el camino no sería lo que es.
Totalmente.
Y nosotros que estamos empezando en el mundo de los hospitaleros, estamos creando este albergue, ¿no? El albergue del sonido del camino. Y como lo estamos creando, como lo estamos restaurando, nos gustaría que nos dijeras cuál es tu albergue ideal o...
¿Cómo te gustan a ti?
¿Cómo te gustan? Vamos.
Sí, bueno, es cierto que a lo largo de los caminos que he hecho he encontrado muchos albergues que me gustan, pero algunos son diferentes, no tienen nada que ver unos con otros, ¿no? Pero prescindiendo de que esté el albergue en una ciudad o esté en una zona más rural, de que el albergue sea más grande o más pequeño, sea un edificio histórico, sea un piso o un bajo comercial reconvertido o un garaje como hay muchos, yo creo que lo importante es, por una parte, las personas que lo lleváis, que tenéis que estar en conexión con el Camino de Santiago y con los peregrinos, porque por mucho lujo que tenga el albergue, perfectas instalaciones, hoy en día los hay hasta con saunas y con piscinas y con masajeadores de pies y cosas muy muy raras que algunos te lo venden como es que yo hice el camino y esto tal, no, pero si falta la calidad humana, personas que sepan de qué va esto del camino, no que sean paracaidistas que han caído en el albergue como puede ser cualquier otro negocio o cualquier otro lugar, no, gente que sepa lo que es el camino y que sepa darle a los peregrinos lo que ellos más necesitan, y muchas veces lo que más necesitamos no son las comodidades, son es la conversación, es la información especializada, son esos rituales que hay en muchos albergues que a veces son cosas muy sencillas de hacer, como una cena comunitaria, por ejemplo. Yo sí pienso que la cena comunitaria es algo que debería estar en todos los albergues de peregrinos porque es una forma de crear comunidad, ¿no? Como la propia palabra indica, de conocernos todos, de que haya un ambiente más distendido, la gente se presenta, ayuda a hacer la cena o por lo menos a servirla, a recoger, bueno... se genera esa magia, ese ambiente especial del camino que tanto valoramos, ¿no? Sí. Y quien dice una cena comunitaria dice espacios comunes para que la gente se pueda reunir, como esta biblioteca que tenéis vosotros. Ya no voy a decir que pongáis música medieval para ambientar, pero bueno, la disposición de las personas que lo llevan, fundamental, eso es lo principal. Y luego cuatro cosas del albergue que hagan guiños a lo que es el Camino de Santiago, ¿no? Frente al minimalismo, sí, o a la sobriedad o al diseño, el calor, también referido a las claves del camino de la peregrinación, ¿no? Luego cada uno, según su forma de ser, pues lo lleva de una manera o de otra, pues ya sabéis que hay albergues que tienden más a la ecología, otros tienden al misticismo, al yoga, al oriental, algunos son de gestión familiar y también un trato muy cálido, muy cercano, o de ex peregrinos como vosotros, o peregrinos en permanentes como vosotros, pues, bueno, todo eso influye. No cabe duda de que un albergue frío diseñado como si fuera un hotel sería un albergue que estaría en cierto modo muerto, ¿no?
Sí, perdería. Yo creo que lo que tú dices que es la esencia realmente del camino, del esa camino, convivencia, eso. Compartir, aprender.
Pues estoy tomando apuntes de todo, ¿no? Y además te voy a tomar la palabra de algunas cosas que has dicho para el final de nuestra charla. No te creas que te vas a librar, ya verás.
Bueno, tampoco queremos entretenerte mucho. Vamos a cambiar de tercio para tocar diferentes temas que nos interesan. Juanan y yo tenemos pendiente hacer el camino francés desde Le Puy. Nosotros sabemos que tú lo has completado, al menos los tramos más importantes, ¿no? De la vía.
Bueno, enterito.
Enterito, o sea, fíjate.
Bueno, claro, pues desde Le Puy hasta, bueno, es el año que hice este camino, llegué hasta Puente de la Reina.
Toma ya.
O sea, hice toda Francia y crucé Pirineos. Sí. Porque cruzar Pirineos, eso siempre que puedo, no me lo pierdo.
Claro. Pues esto requiere otro día que te quedes en el albergue, pero simplemente danos unas...
Para contar las aventuras y desventuras.
Claro, no, te vas a tener que contratar aquí de cocinero de cenas para que nos cuentes. Pero ahora solo te pedimos unas breves pinceladas para que nos abras el apetito de peregrinar desde Le Puy.
Pues mira, en primer lugar, ¿sabes qué os diría? Que es el camino más hermoso que he hecho desde el punto de vista del paisaje. Me pareció algo sublime. Es una zona de Francia, tanto desde el punto de vista de la, bueno, del paisaje, más que naturaleza, vamos a hablar del paisaje, como del patrimonio histórico y artístico, riquísima, ¿no? Porque, bueno, ya la salida es un escenario fantástico, ¿no? Una ciudad que está construida sobre pollos basálticos, volcánicos, en Auvernia, Le Puy-en-Velay, y sales de esa catedral que tiene una escalinata enorme que la sensación que tuve es como si me estuvieran dando la salida del Tour de Francia a una contrarreloj, ¿sabes? Empiezas la carrera porque ahí tienes la rampa y venga, un impulso inicial y luego ya válete por ti mismo para seguir todo el camino.
Y además con el maillot amarillo de las flechas, sí.
No, al principio aún no porque es el primer día. Entonces, luego atraviesa comarcas, territorios, antiguos países, con una personalidad muy acusada y muy distintos unos de otros. En cierto modo le pasa como al camino francés en España, que puedes diferenciar etapas, zonas que coinciden también con fases del camino, ¿no? Aquí es al revés, quizás en el camino de Le Puy es al revés un poco que en España, porque lo más difícil del camino está al inicio, desde el punto de vista de la orografía. Sí. Hay unas montañas bastante duras, el Gévaudan, la Marguerite, luego la meseta de L'Aubrac, que es un espacio mítico, histórico ya, que era un yermo en la antigüedad, con un albergue que hay allí instalado en una torre medieval de 4 plantas. ¿Sí? Es un albergue que es algo impresionante en L'Aubrac. Luego bajas ya al Valle del Lot, que es una zona que es como un vergel, con sus viñedos, sus cultivos, sus bosques. Y hay pueblos que son pueblos que parecen salidos de un cuento de hadas, de lo bonitos que son, lo bien cuidados que están, ¿no? Bueno, quizás el más representativo sea Conques, además que era un centro de peregrinación medieval espectacular, con su basílica de peregrinación románica, en la cual hacen un espectáculo todos los días, que es magnífico, ¿no? Para mostrar la portada, con un concierto de órgano, una bendición de peregrinos. Yo creo que desde el punto de vista escenográfico, hablando casi en términos del teatro o de la ópera, es un camino insuperable. Ahora bien, también tiene sus pegas. Y es que el camino en Francia no es como en España. Es formalmente muy atractivo, pero desde el punto de vista de la vivencia es distinto aquí, porque allí funciona más la gente en clave senderista. Cierto que la gente va con la indumentaria del peregrino, llevan sus conchitas, llevan su credencial, cantan el cantar este de Utrella francés tan bonito que se canta todos los días. Hay unos albergues muy acogedores, muy hospitalarios, que normalmente son más pequeños que los de aquí, lo que permite que la relación entre los peregrinos al final de la jornada sea pues más familiar, más intensa. Se come muy bien, los precios no son tan altos como nos puede parecer a priori, porque normalmente los albergues ofrecen pues la cena, el desayuno y la cama, todo en una especie de paquete, todo junto, y no sale tan caro. Además, se come muy bien, es comida con productos de proximidad, productos de recetas regionales, muy abundante. Pero, como os decía, noté un poco que la mayor parte de los peregrinos que me encontraba, casi todos franceses, en la época que lo hice yo, también había de otros países, ¿no? Pero los franceses viven el camino con cierta distancia de cómo lo entendemos aquí, ¿no? Más como una experiencia sensorial, de disfrutar, pero, como os decía antes, más próxima a lo que es el senderista peregrino. De hecho, casi nadie hacía el camino de Le Puy entero. Todo el mundo lo hacía por trozos.
Quiero recordar que desde Le Puy hasta Roncesvalles es más o menos igual que desde Roncesvalles hasta Santiago de Compostela. Quiero decir que si partes de Le Puy en Francia, te pegas 2 meses andando para llegar a Santiago.
Sí. Y hasta el Pirineo, 29 días tardé, o sea, lo mismo, un mes.
Con el tiempo quizá el camino pueda llegar a parecerse del aspecto de esa espiritualidad, de ese compartir, de esa forma de caminar humilde, ¿no? Introspectiva. ¿Tú crees que con el tiempo ese camino podría llegar a coger esa aureola que tiene, por ejemplo, el camino francés?
Bueno, el problema es que poca gente habrá que tenga 2 meses para hacer desde Le Puy hasta Santiago de una sola vez.
Cuando nos jubilemos.
Ya, porque el problema del camino de Le Puy es que unos 30, 35 mil peregrinos al año, pero de eso solo la décima parte llegan a Santiago.
Ya.
Lo cual quiere decir que la gente hace el camino de Le Puy y llega hasta el Pirineo, y además lo hacen en trozos. Claro. Cierto que una cosa que me sorprendió mucho de Francia, que creo que va a ser el futuro aquí en España, porque es un país que a nivel social, económico, pues nos lleva cierta ventaja en muchos aspectos, es que los pueblos y las zonas rurales están creciendo en población y está volviendo a vivir en los pueblos mucha gente escapada, huida de las ciudades. Bueno, ahora eso es un fenómeno también con el COVID aquí en España, ¿no? Sí. Pero en Francia ya lleva muchos años. Entonces, muchos de los albergues te recibe gente que no son de los pueblos, sino que son gente, pues oye, de París, de Marsella, de ciudades, de Lyon, de tal, que se han cansado de la vida urbana y de los ritmos, han vendido lo que tenían por allí o no, y se han comprado una casa, casi siempre casas rurales, históricas, muy bien rehabilitadas, y han montado un negocio, pero no con la idea de ganar dinero, sino con la idea de vivir una vida tranquila y grata, de relación con otras, con los demás. Y eso es muy bonito, porque llegas a los albergues y, bueno, como os decía antes, son pequeños, en vez de literas hay camas, aunque tengan espacio y pudieran poner literas, pero no quieren ponerlas, porque quieren un estilo, quieren generar un estilo distinto. Eso me gustó mucho de Francia. Creo que aquí en España estamos todavía en la fase de hacer caja. Que si te permiten poner 100 plazas, pues pones 100 plazas. Y si te permitiesen 150, ponías 150. Bueno, no todo el mundo, pero estoy exagerando, ¿no? En vez de 100, si decimos 20, pues en vez de poner 10, pones 20, si te dejan 20.
Pero yo creo que esto... Sí, perdona, Antón. Yo creo que, hablando de esto, que es interesante este punto que acabas de decir... yo creo que el tema de la pandemia ha traído cosas muy malas, pero quizá esta parte que tú comentas, es decir, el tema del COVID, el tema de dormir un poco más aislados, el no meter tanta gente en una habitación demasiado grande con excesivo número de literas, quizá esto nos ayude a verlo como lo ven los franceses, es decir, no hace falta, como dices tú, hacer caja con incrementar el número de peregrinos, sino hacer esas habitaciones más acogedoras, menos tumultuosas, y quizás ese sueño del peregrino pues sea de más calidad, se despierte más descansado y vaya a la cama más alegre, sin olvidarnos de pues de la del compartir, de esa soledad del peregrino, de esa estancia conjunta, ¿no?
Sí, bueno, es cierto que aquí en España ya está empezando a haber casos también de este tipo. Al final, el que hace una inversión, evidentemente, la tiene que rentabilizar. Es muy caro rehabilitar una casa, todos lo sabemos. Pero bueno, hay distintas vías para conseguir esto. Pues a lo mejor se puede cobrar un poco más, pero ofrecer otro tipo de alojamiento.
Sí.
Aquí en España los hay también, está empezando a funcionar esto.
Bueno, pues este es uno de ellos, ¿eh? No sé si te has dado cuenta.
Efectivamente.
Menuda cama que tienes.
No sé decirlo, pero por supuesto.
No la has probado todavía, pero menuda cama tienes.
Sí, sí. Yo en Francia, una cosa que me sorprendió mucho, también hay alguna pequeña comunidad religiosa, incluso acogida en familias cristianas. Cierto que ya es una vía más complicada para el que no está metido en el mundo de allí del país, porque tienes ya que dominar el idioma, tener buenos contactos, porque te vas a casas particulares que te acogen familias en su casa, y si no hablas bien francés pues es un poco forzado todo, ¿no?
Un poco forzado, sí.
Como es mi caso, yo chapurreo cuatro cosas para ir tirando, pero no sé hablar francés. Entonces dentro de las diversas tendencias que hay en el camino, yo creo que una de ellas debería ser esa, ¿no? De que deberíamos empezar a decir adiós a estos, como les llamo yo, abrevaderos o granjas, como esta que quiero montar ahora en Soria, ¿no? De 20.000 vacas. Bueno, pues nada. En el camino hay muchos albergues que se han quedado atrasados, ¿no? Son un anacronismo ya, ¿no? Esos grandes dormitorios enormes. Por la seguridad porque eso no estimula para nada el espíritu de sentirte en un lugar acogido. Estás como en un almacén, como en un campo de concentración.
Estoy totalmente de acuerdo contigo y esa es la razón de montar lo que hemos montado.
Claro, mira, hace unos días nos visitó también Fran Contreras, otro escritor del Camino de Santiago, lo conoces, ¿verdad?
Y conozco sus documentales y fíjate, hace un mes estuvo aquí grabando en Fisterra para hablar de las conexiones del camino con los tiempos célticos y tal, bueno, echándole mucha imaginación como hace él, porque sabéis que yo soy historiador y a veces estas cosas me repatean un poco el estómago, pero bueno, le mete mucha pasión y la verdad es que es muy buen comunicador.
Sí, pues estuvo aquí también en el albergue del Sonido del Camino. Estuvimos jugando con él al juego de la oca. Y bueno, tuvo la mala suerte de caer en el pozo.
Porque tú sabes que el juego de la oca tiene cierta conexión, o por lo menos eso nos comentó, y a mí por lo menos me convenció perfectamente con el Camino de Santiago. Y entonces, como dice Noelia, cayó en el pozo.
Cayó en el pozo.
Que para él, pues no era un lugar físico, ¿verdad?
No, él decía que, bueno, podía ser una mala experiencia, que el camino, pues, te pueda dar.
Oye.
Pero bueno, que a pesar de eso, siempre sacas tu
parte positiva. Él nos contó una experiencia que nos puso los pelos de punta. Pero seguro que tú tienes alguna otra de estos pozos que caes en el camino, que de los que sales y
más reforzado al final, claro.
Sí, la verdad es que tengo que reconocer que he sido un peregrino con mucha suerte. Nunca he tenido graves problemas en el camino, ni de punto de vista mental o de algún desfallecimiento pues más psíquico, de tipo psíquico o físico, ¿no? Que son los más corrientes. No ha pasado de las tonterías de siempre, que te pique un chinche o un día una insolación, solo tuve una vez tendinitis, jamás he tenido ampollas. Bueno, entonces lo que sí he visto es a personas que han tenido problemas y en ocasiones incluso me he parado y he intentado ayudarlas, ¿no? He conocido personas con problemas. Lo que sí me ha ocurrido, supongo que como a tantas personas que hacen el camino, es que a veces he llegado al camino con problemas para reflexionar o para pensar. Pues en un año, cuando murió mi padre, por ejemplo, me fui al camino un poco para pensar y darle una vuelta a mi vida, porque bueno, en ese momento la idea familiar, además murió cuando yo era joven todavía, pues tenía que centrarme, es la palabra, ¿no? En algún lance, pues, de estos de los amores y los desamores también, alguna vez he ido al camino, bueno, para rumiar un poco la tristeza o estas cosas. Y lo que sí os puedo decir es que, en general, para mí el camino siempre ha sido positivo, siempre, siempre. Sí, nunca he regresado a casa después de hacer el camino, sobre todo cuando he hecho caminos largos, en el cual haya dicho, pues fíjate, había puesto muchas expectativas en este camino y al final me vengo como estaba o peor. No, siempre mejor, siempre con las pilas cargadas, con optimismo, con vitalidad, con proyección hacia el futuro de hacer cosas. Para mí el camino siempre ha sido positivo. He conocido gente que sí que lo ha pasado mal y se ha metido en el camino y ha profundizado o ahondado en el problema que tenía, metiéndose en un agujero negro que no podían salir, ¿no? Pero bueno, eso también yo creo que depende un poco del carácter de las personas y un poco de cómo estás forzando tú la experiencia del camino, porque muchas veces cuando tú vas al camino buscando soluciones, buscando personas, buscando experiencias, no las encuentras. Porque en el camino hay que dejarse llevar y lo que te da el camino seguro que es bueno para ti y lo tienes que ir asumiendo. Incluso cuando tienes algún problema algún día, eso es una enseñanza y te va a hacer más fuerte, te va a hacer crecer. Entonces, os podría contar muchos problemas que he tenido en la vida, pero en el camino, en concreto, no os podría contar, fíjate, ningún problema gordo. Porque
pues
todo
nada,
para
oye, lo dejamos ahí, todo positivo. Perfecto, porque como todo buen peregrino, el peregrino acepta, agradece, pero nunca exige.
Claro. Mira, también cayó en otras casillas. Seguimos con el juego de la oca. Todas con un significado dentro del camino. Por ejemplo, dime nada, con unas palabras o frases cortitas que te sugieren estos lugares.
Son lugares que aparecen en el juego de la oca. Uh-huh. Bueno, hemos elegido, ¿no? Entendemos que tiene un poquito de orden, pero empezamos con el primero.
A ver, Puente de la Rabia.
Ah, la rabia, fíjate, pues la rabia era un mal en la Edad Media muy extendido y el Puente de la Rabia es una oportunidad para liberarte tú de esos males que puedas tener. Además, siempre se han hecho ritos debajo de los puentes para eso, ¿no? Para limpiarse de alguna forma.
Perfecto. Uh-huh. Otro, el Alto del Perdón.
Bueno, el Alto del Perdón, como todos los montes ventosos, aunque hoy desnaturalizado por los parques eólicos, pero es una cumbre en la que te acercas a lo que está elevado, que implica superación, haber conseguido metas, y ver todo desde una atalaya. Es como verte a ti mismo que estabas hace 2 horas en Cizur y que ya has conseguido llegar arriba. Entonces, si has conseguido eso, lo puedes conseguir casi todo. No voy ahora a predicar como los libros de autoayuda, que todo el mundo puede conseguirlo todo, pero por lo menos sí que se pueden conseguir cosas, con esfuerzo y con tesón.
Claro. Santa María de Unate.
Cuidado, Antón, que este es uno de mis lugares preferidos.
Mira, pues antes cuando me preguntaste si tuve alguna vez un problema gordo en el camino, me había olvidado. Tuve una insolación galopante en Santa María de Unate y casi viví una experiencia mística, pero no porque se me apareciera ningún santo, ni los templarios, ni nada, sino porque empecé a ver estrellas, que por lo visto es el primer síntoma antes de caer redondo y fulminado por falta de líquido en el cuerpo. Recuerdo que me bebí 3 litros de agua en la fuente de Unate porque había sido muy optimista y era un día con 36 grados.
Madre mía.
Y yo decía, yo aguanto muy bien el calor, pero ese día por poco no la cuento. Y Unate creo que básicamente es el misterio. Cada uno puede interpretar el misterio como quiera, pero ahí hay un misterio. Y es un reto para las personas toparse en el mundo, en la vida de cada uno, a veces con cosas que no tienen explicación y que hay que darle vueltas a la imaginación para pensar qué puede ser eso, ¿no? El misterio que nos acompaña, aunque no le hagamos caso o aunque no lo percibamos.
Los Montes de Oca.
Bueno, los Montes de Oca para un historiador eran un lugar lleno de peligros en el pasado, de bandoleros que asaltaban a los peregrinos, pero también está la clave de la propia palabra oca, ¿no? La oca, que de oca a oca, te va acompañando todo el camino, sea en la toponimia o sea de formas más sutiles, ¿no? Y yo creo que es el último bosque antes de entrar en la meseta. A mí me parece un lugar muy especial por eso, porque a partir de ahí vas a tener ya los campos con muy poco arbolado, la gran meseta, la gran llanura, y es como un última oportunidad de despedirte del mundo sensorial que has vivido hasta entonces si ya estás haciendo el camino francés, ¿no? Desde el Pirineo, Navarra, La Rioja, uh-huh. los viñedos, los bosques, los prados, y ahí se acaba, hay un tránsito. Entonces es una puerta a una nueva fase del camino, a una nueva realidad.
Uh-huh. ¿La Cruz de Hierro?
Bueno, ahí para mí es un lugar clave en el camino, quizás el más emotivo de todos. Porque ahí está la historia de la solidaridad entre tantos caminantes de todo tipo y también peregrinos que han dejado ahí su piedra. Es un lugar hoy en día interpretado en clave emocional, porque ahí han dejado muchas personas pues lo que ellos consideran malo, de lo que quieren desprenderse, lo que quieren superar, y ahí está todo escondido con signos, con palabras, con piedras anónimas que ha puesto gente de todo el mundo. También es un lugar de conexión con la antigüedad pagana, de los antiguos cultos, de los antiguos ritos prehistóricos, engarzados en el mundo romano, que han pervivido en la Edad Media y hasta la actualidad. Es un lugar con muchísima fuerza, y por encima está en el punto más alto del Camino Francés, claro, que esa es otra.
Muy bien, y por último, y cuidado, Antón, que este tiene truco, ¿eh? Compostela, ¿no? El campus estrella de estrella, porque Antón, ¿tú sabes que eres una estrella del Camino de Santiago? ¿Sabes por qué eres una estrella del Camino
de Santiago? No metáis eso en el juego de la OCA, porque entonces chafáis la OCA si metéis esa publicidad ahora.
Bueno, no hemos llegado porque queda Finisterre, es verdad, pero bueno, ya que hablando de estrellas, tú sabes que eres una estrella del Camino de Santiago, ¿verdad? Y muy grande, porque yo la he visto, muy grande.
Cuatro plantas tiene el edificio.
Cuatro plantas de estrella. Madre mía. Sí, qué
horror. Bueno, pues Santiago para mí es un lugar controvertido, personalmente, porque, claro, yo he vivido muchos años en Santiago, 9 años. No es para mí lo mismo Santiago que para un peregrino que llega por vez primera o lo conoce menos, ¿no? Para mí es un lugar lleno de recuerdos, en el que he trabajado, estudiado, investigado, me he divertido. Y claro, yo cuando llego a Santiago no siento lo que sienten los demás peregrinos. Es un problema que tengo, que no lo voy a poder superar nunca, que para mí es un hándicap, ¿no? Es una limitación. Pero quizás, si te tuviera que definir a Santiago con una palabra, aparte de todos los valores que todo el mundo conoce, sería la disculpa. Santiago es la disculpa.
La disculpa, anda.
Para hacer el camino.
Ah, vale, la excusa.
Vale. Sí, en mi caso fue así, porque es verdad que yo empecé, o sea, yo hice mi primer camino con esa disculpa de llegar a Santiago porque no lo conocía y tenía la espinita desde hacía muchísimos años. Yo nací un 25 de julio, fíjate, Antón, el día de Santiago.
Estabas predestinada.
Estaba predestinada y no conocía Santiago, y cuando conocí a Juanan, él me dijo que me iba a llevar a Santiago, pero que a cambio teníamos que hacerlo por el camino. Y así fue como yo, fíjate, me inicié en el camino y conocí Santiago de Compostela. O sea que...
Hicimos ese juego iniciático que nos ha llevado a esta relación y ahora a este albergue. O sea, fíjate si dura, ¿eh? El camino, se hacen amistades, se hacen parejas.
El camino une muchísimo.
Une muchísimo.
Sí, sí, sí. Pues, Antón, no te vamos a entretener más, que tendrás, supongo, que tomar muchas notas de la jornada.
Os falta decirme Fisterra.
Venga, dilo. Fisterra, Finisterre.
Pues fíjate, Fisterra es quizás un paso más allá para los que no se conforman con los discursos oficiales, ¿no? Y quieren llegar al final de la realidad. O sea, una oportunidad para volar un poco más alto.
Pues sí, la verdad. Sí.
Además fue mi último viaje, fue el año pasado lo hice, y con mi hijo y mis sobrinos. y fue muy emocionante. Como tú dices, más allá de Compostela, que ya lo conocíamos.
Yo creo que además después del confinamiento fue el viaje ideal, desde luego.
Santiago, te encuentras con un santuario organizado, con sus sacramentos, con la gracia, con un discurso, que es el discurso de la religión católica, obviamente, y en cambio en Fisterra vuelves a la conexión con lo más ancestral, ¿no? Con lo más panteísta, con esencias propias de las preguntas que se hacen los seres humanos desde el inicio de la especie, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? ¿No? Posiblemente no te va a responder, pero lo vas a intuir de otra forma, distinta a como lo puedes intuir en la Catedral de Santiago. Y eso que Fisterra también está integrado pues en toda la leyenda medieval del apóstol, igual que Muxía, ¿no? En la leyenda, digamos, canónica.
Sí. Y además, como los peregrinos somos muy cabezones, siempre volvemos a buscar esas respuestas y como no las encontramos, pues seguimos volviendo. No pasa absolutamente nada.
Volvemos al camino a buscarlas.
Porque al final lo importante es el recorrido, el camino. Eso. Y no el objetivo.
Evidentemente, como lo importante es la vida también. O sea,
eso. Así es.
Ya oye, me he cansado más ahora con la entrevista que me habéis hecho, bueno, con esta charla.
Y lo que te toca, ¿eh?
¿Te acuerdas? 30 kilómetros que me había hecho hoy.
Madre mía, pero ¿te acuerdas lo que te dije que te había tomado la palabra? Pues es que ahora, mira, vamos a hacer una cena comunitaria. Y nos gustaría que tú, ¿verdad, Noelia?
Y a ver si te animas y nos preparas algún plato.
Por ejemplo, ¿qué nos prepararías? ¿Qué te gusta a ti cocinar cuando llega al final de la tarde?
Bueno, a mí me gusta mucho cocinar y creo que para peregrinos muy agotados, un potaje tradicional es lo mejor, ¿eh? Calentito, aunque sea incluso verano o primavera con calor, sí, ¿eh? Porque se recuperan fuerzas, se moja mucho el pan en la salsa. Mira, os voy a hacer unas clásicas lentejas con chorizo.
Toma ya.
¡Qué buenas!
Venga.
Pues lo dicho, Antón, descansa y prepárate para prepararnos nuestra cena comunitaria de hoy, las lentejas con chorizo. Muchísimas gracias por este ratito de tertulia y nos vemos para la cena.
Nos vemos para la cena, Antón.